Ojo por Ojo. Una mirada del artista Gustavo Fernández en las artes plásticas y visuales. Ojo por Ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Buenas tardes, Gustavo Fernández.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Muy bien.
Muy abrigado, ¿eh? ¿Será que está
tan sacar...
No,
no,
las lanas, ¿eh?
Sacamos las lanas y los pañuelitos para el cuello.
Muy bien.
También hay que cuidarse un poquito. Yo no tengo más ganas de pasar frío. El frío
pero eso todavía ni
contractura el cuerpo y la mente, y uno se transforma en una cosa media, ¿no? Rígida, media.
Pero usted está siempre en movimiento.
Siempre. Sí, sí, como gato entre la leña.
Siempre.
Sí, la verdad que sí. Sí, el otro día me dijeron, vos con esos 40 que te, 40 que dije, yo no, soy un agradecido de la vida por la vida de artista plástico, tan holgada, tan digamos, exenta de sacrificio y de preocupaciones, lleva a que uno con 51 años, pareja tiene 40.
Mire usted.
¿No? Esos pactos con el diablo.
Está todo
que
grabado.
Todo esto es grabado. Bueno, hoy vamos a hablar de un artista que es como un paradigma del artista, digamos, yo lo relaciono, mucha gente, con el Jimi Hendrix de la plástica, ¿no? O sea, la vida que tuvo Jimi Hendrix, un tipo innovador en ese sentido, y que muere por una sobredosis de droga. Este artista, que es Jean-Michel Basquiat, una vida muy particular. Yo conocía su obra, me interesa muchísimo su obra porque encuentro una relación entre lo que hago y ponerme a investigar un poco para hablar hoy, me encontré con cosas muy particulares, ¿no? Jean-Michel Basquiat es hijo de un contador, de un contable, como dicen, haitiano, que de bastante buen pasar económico, digamos, ¿no? Y de una diseñadora gráfica, que yo no recuerdo el nombre de ella, pero que los biógrafos, por lo visto, eran varones, no necesitaban poner el apellido de ella. O sea, pero bueno, Gerard Basquiat y después Matilde. Chao. Diseñadora gráfica puertorriqueña, los dos viviendo en Nueva York.
Ajá.
Y Jean-Michel nace el 22 de diciembre de 1960, en Brooklyn, Nueva York. Tenía un buen pasar, como le decía, pero él elige largarse por sí solo, vivió en los edificios abandonados, vivió en el metro de Nueva York, y a los 8 años tiene un accidente de auto, un auto lo atropella y le quiebra un brazo, le fractura un brazo. Y la madre, él está en el hospital, ¿no?, y tiene que hacer este reposo, le regala un libro de Henry Gray. Y Henry Gray es un anatomista que en 1918 publica un libro de aquellos que se hacían antes a la vieja usanza, que con acuarelas o tintas se hacía perfectamente toda la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Entonces ese libro a él lo marca muchísimo. Porque también hay que ver que es un muchacho de raza negra viviendo en Brooklyn, hijo de dos, digamos, de una puertorriqueña y de un haitiano. O sea, como que hay una cantidad de cosas que van atentando o que van condimentando, podemos decir, lo que es la personalidad de Basquiat, ¿no? Era un tipo que se tiene por un tipo como tosco, como un grosero, sin embargo era una persona con una cultura general muy vasta, pero tanto, por ejemplo, en la música, desde gustarle el jazz, a, digamos, una cultura visual, más que nada. Ya de muy niño hace unos dibujos animados, empieza ya a hacer cosas, ¿no? Eso es, como decíamos el otro día, eso se va desbordando desde la niñez y lo va transformando en un personaje, ¿no? Entonces, a fines de los 70, forma una banda que se llama Gray, igual que el autor de aquel libro de anatomía. En esta banda, capaz que usted lo tiene y la gente que nos está escuchando lo tienen identificado, en aquel momento tocaba con Vincent Gallo, que es un actor que no ha hecho grandes papeles, pero en aquel momento desconocido también. Y también anduvo medio noviado con una muchacha que después nosotros supimos, hoy por hoy la reconocemos, sus su trabajo, ¿no? Que es Madonna. Uh-huh. O sea, todos chiquilines neoyorquinos en la vuelta de la cuestión cultural, de la movida underground, ¿no? O sea, era un poco eso. Y empieza a él como a tomar, empieza a trabajar en la música en el 79, o sea, ya tenía unos 21 años y unos 19, 20 años en la música y en la plástica, y empieza como a interaccionar con todo eso. Empieza a hacer remeras pintadas, que es lo que vive, y postales pintadas a mano, y ahí empieza con otro artista, Al Díaz, que no encontré, por lo visto fue alguien que después de la muerte de Basquiat como que no trascendió como artista, pero con él firmaban como Samo, S-A-M-O, y le metían la C del copyright en todos lados, que eso es algo que después en la obra de él lo podemos ver, ¿no? Y Samo es una especie como de same old shit, la misma mierda de siempre, valga la expresión a esta hora de la tarde. Pero era un poco lo que él, para ir viendo la personalidad de él, ¿no? Un tipo joven ya metido en la droga, que va a ser su verdugo, ¿no? La droga después. Una persona, digamos, con toda esa actitud, un negro viviendo en Brooklyn, y bueno, y visitando los museos, metiéndose en todo ese Nueva York de esa época, que aparte era muy efervescente. Y bueno, a los 20 años ya, a los 22 años ya es famoso, pero famoso a nivel mundial, o sea, va a exponer a Europa, a Japón, en una cantidad de lugares, se empieza a vender su obra, pero es un artista muy particular, ¿no? Por ejemplo, usted lo invitaba a la casa y entonces le pedía para pasar al baño, vamos a suponer, sí, ¿no? Entonces demoraba. Era medio Mateo, ¿no? Medio Eduardo Mateo, esas anécdotas que se cuentan de él. Y de pronto, y sí, claro, pero de pronto le estaba pintando la tapa del water. ¿Ah? Grafiteándola, pintándola, trabajando la tapa del water. Como de pronto gente que lo dejaba llegar a su casa, le pintaba la tapa de la heladera. Entonces me imagino que habrá habido gente que lo sacó volando, que limpió todo y se terminó, como habrá habido gente que dijo, no, esta tapa de heladera me la quedo. Entonces, a mí a partir de este momento me interesa hacer la reflexión de este artista por lo siguiente. Porque primero que nada es grafitero, con otro artista, Keith Haring, otro grafitero famoso. Son personajes que tuvieron una vida muy cortita, muy corta. Keith Haring murió de sida con unos 20 y pico de años. Y Basquiat muere a los 28 años en una sobredosis de droga, de heroína, y además le agregó cocaína a ese cóctel, queriendo como llegar vaya a saber a dónde, y lo logró. Entonces está, ¿qué pasa? El grafitero para mí es un artista, lo que uno si habla de diamantes es como el diamante en bruto y el diamante trabajado, ¿no? Entonces el grafitero es como un artista salvaje, o sea, es un artista, pero es como la parte artística salvaje, sin domesticación de lo que sería la academia o la escuela, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí la sociedad lo
una
toma.
Una vieja presión artística, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero hoy, sí, pues porque hoy por hoy está el stencil.
Dicen que en Roma había ya grafiti. Que los romanos grafiteaban.
Ah, los romanos, sí, sí, eso a mí me interesa. En Roma, en Grecia, habían grafitis, pero grafitis realmente, ¿no? De decir, fulano hace tal cosa.
Exacto.
Dejarlo quemado en un muro de Roma, así, en letras latinas, ¿no? Yo eso lo he visto, grafitis de las paredes, ¿no? De Pompeya y de Herculano, he visto, sí, fulano, no sé cuánto, de mandar al frente a alguno, ¿no? Denunciar con un graffiti, sí, sí, sí. No, es que el graffiti es un acto de expresión en el que no puede haber una cuestión de dominar, de decir, bueno, el graffiti no se puede encasillar, no se puede encajonar, no se puede enmarcar en nada. Es un acto de expresión libre y aparte espontáneo, ¿no? Espontáneo. Bueno,
podemos hacer una breve pausa aquí.
Sí, cómo no,
Fernández, ya venimos.
¿Cómo no?
Ojo por ojo. En la tarde de Asuntos Pendientes.
Muy bien, Fernández, volvemos. Me estaba hablando durante la pausa del stencil.
Del stencil.
¿Hay un parentesco entre el graffiti y el stencil?
Y bueno, sí, es como la, se me ocurre que es como la nueva técnica, ¿no? Y lo que le decía, que lógicamente el stencil, si bien es como el graffiti, como más dominado y aparte más seriado, ¿está? Porque digo, si yo tengo un stencil, voy metiendo esa imagen en todo Montevideo. Y el graffiti lo que tiene, que al igual que los artistas digamos, norteamericanos de la pintura de acción, digamos, hay un gesto que es el largo del brazo, el movimiento, que se genera, sí, que el mismo graffiti lo podemos encontrar en diferentes partes de Montevideo. Uh-huh. El stencil ya es como un sello que deja el artista grafitero, ¿no? Y que le decía que, a diferencia del spray, simplemente, que el stencil permite reconocer las caras de los personajes, ¿no? Yo he visto Vírgenes, he visto a Mirtha Legrand, he visto muchos personajes argentinos, Minguito, que es lo que, digamos, permite eso, ¿no? Pero lo que me interesaba era comentar de que tenemos a ese artista, Jean-Michel Basquiat o a Keith Haring, haciendo los grafitis en los primeros grafitis del metro de Nueva York. Pero ¿qué pasa? Entonces, la sociedad de pronto ve que ese artista puede ser factible de ser consumido por el mercado del arte. Entonces ahí empieza el problema para... El problema no para el mercado del arte, el problema para el artista. Usted sabe que yo como artista de toda una vida, me importa esa parte de reflexión de ver, bueno, ¿qué pasa con el artista cuando el mercado del arte se lo traga, ¿no? Como uh-huh. si fuera una máquina que le agarra el brazo y se lo absorbe entero, ¿no? Entonces, que es una expresión salvaje, ¿no? Muy libre, muy espontánea. Si yo lo llevo a las galerías de arte, ya lo estoy como encasillando y lo estoy tratando como de domesticar esa expresión. Uh-huh. Del momento que yo estoy domesticando esa expresión, esa cuestión, o sea, esa expresión, podemos decir, domesticar a Jean-Michel Basquiat, porque hubo una galerista que lo llegó a tener en el sótano pintando para él, para ella. Y es más, algo que a él le afectó, primero que nada, hacer mucho dinero. Eso a él lo afectó. No quiere decir con esto que no esté a favor de que el artista haga dinero, ¿no? Vamos a aclarar las cosas.
Sí, sí, por favor.
Pero digo, es como, hoy me estoy acordando, ¿qué hizo Pelé cuando se hizo famoso? Hizo dinero, se cultivó, y ¿qué hizo Maradona cuando se hizo famoso? Hizo dinero. Ahí tenemos los dos ejemplos. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, conoce a Andy Warhol, y Warhol le da un espaldarazo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entonces, esa expresión que la gente terminó exponiendo aquí en cualquier parte del mundo, puertas de heladera, pedazos de silla, un pedazo de mesa, una madera, un tablón, una chapa, cualquier cosa, él le metía su expresión. Y como escribía cosas que se le ocurrían, él de esa manera también es innovador en lo que es la poesía visual. O por lo menos pone un aporte en la poesía visual. Pero ¿qué pasa? Entonces, esa domesticación, entre comillas, de ese artista para poderlo comercializar, empieza a hacer que se deteriore la propia expresión del artista. Lo que conlleva que el artista se autodestruya. Y eso lo podemos ver en
¿qué fue lo que pasó con él?
¿Qué fue lo que pasó? Lo podemos ver en una cantidad de artistas.
Proceso autodestructivo.
Claro, se compra una casa en Hawái, empieza un ritmo de vida realmente bárbaro, ¿no? Pudiendo disfrutar todo lo que ese ritmo de vida le permite. Aparte se transforma, es una de las primeras figuras que se transforma como una especie de rockstar dentro del arte, ¿no? Es algo así como que está entre el mundo del rock y la música, y de la superestrella y el mundo del arte, y además, bueno, de la mano de Andy Warhol, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después que muere ese artista, esa obra se sobrevalúa. Un Basquiat hoy por hoy sale una cantidad de dinero. Entonces yo digo, bueno, se cerró el ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué sale tanto dinero Basquiat? Porque fue un artista con su vida dramática, martirizada, entonces por lo tanto esa obra vale muchísimo más. Un Van Gogh, ¿por qué vale tanto? Por su vida, además, ¿verdad? Eso como que le agrega un valor. Entonces uno dice, qué curioso, qué paradoja, la máquina de la sociedad, el sistema de comercialización de la obra de arte, lo absorbe, lo come, y después lo tira para afuera, él muere, nos sacamos de... Esto que voy a decir, la gente va a decir, esto tiene una cuota de resentimiento como artista, ¿no? Nos sacamos de arriba al artista, al individuo, Jean-Michel Basquiat,
que, nos quedamos con la obra,
que era un
la
tipo
obra,
muy complicado, y nos quedamos con la obra. Claro. Pero con ese argumento, ese valor agregado, este era un tipo bravísimo, dormía en los subtes, ¿no? Era un drogadicto, y bueno, y se mató con una sobredosis de heroína, que todo encima le agregó cocaína. Entonces, bueno, 27 de 28 años, uh-huh, angustiado por la muerte de Andy Warhol, y bueno, muere en Nueva York. Uno de los artistas más interesantes, yo creo. Más interesante.
Muy interesante.
Si visitamos la obra de él en imágenes, sí, vamos a ver que es una obra muy cargada, que tiene una psicología muy fuerte. Que vos, tú ves cómo está esa carga, ¿no? De la pincelada, de agarrar imágenes y repintarlas arriba. Agarrar la Gioconda y repintarla arriba. Pues le hacía referencias a Leonardo, a todos los maestros. Era un tipo muy... realmente interesantísimo para que ahora queden buscando la obra de Jean-Michel Basquiat. Un artista, 28 años, pasó así por la vida, como un cometa.
Muy bien, muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima semana, el lunes.